Hemos ya empezado el gran libro de Apocalipsis y la primera llave para un buen entendimiento de ese libro es su nombre. Apocalipsis, que quiere decir revelación. Si ha estudiado en inglés o tiene Biblia en inglés, van a poner el nombre de ese libro revelación. Es que el Espíritu Santo en este libro está quitando un velo para ayudarnos a ver las cosas como realmente son. Apocalipsis literalmente quiere decir quitar el velo. Como apóstol es una persona que se va. Esa parte de la palabra a quiere decir quitar. Entonces, Apocalipsis es quitar el velo. Y tendrás que realmente ejercer la fe para aceptar las bendiciones presentadas en este libro. Y hay otras dificultades también que tenemos que enfrentar. La manera de interpretar ese libro es compararlo con otros libros de la Biblia y no compararlo con los periódicos o la noticia o cosas que están pasando en el mundo. De ese libro ha salido muchas leyendas, mitos modernos, muchos errores de las sectas que tendremos que derrumbar poco a poco. Por ejemplo, empezando con uno. Si usted tal vez ha sido un consumidor de las novelas baratas de profecía o de videos o conferencias, tal vez está pensando, el libro de Apocalipsis, seguramente aprenderemos de Anticristo. La realidad es que la palabra Anticristo ni aparece en ninguna parte de este libro. La palabra Anticristo solamente fue usada por Juan, el mismo autor, pero lo usó en sus cartas pequeñas. Mucho de lo que has aprendido sobre ese libro puede ser especulación, error, ideas arbitrarias sin fundamento sólido en la Biblia. Entonces vamos a regresar a lo que hemos visto en los primeros tres versos. Y hoy estudiaremos de 4:8. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Aquí hay una bendición para los que tomen en serio lo que estás diciendo. Y que guardan las cosas que en ellas, las cosas en ellas escritas. Hay cosas que hacer, hay cosas que guardar. Porque el tiempo está cerca. Y el tiempo era cerca para ellos. Hay evidencia en esta parte que mucho de lo que está hablando aquí en este libro iba a pasar durante las vidas de los hermanos del primer siglo. Eso es una cosa que muchos olvidan hoy en día en sus conferencias. Dios estaba preparando a ellos por un tiempo difícil. Ahora el texto de hoy, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay mucho aquí, y vamos a tomarlo poco a poco. El libro es una carta a iglesias específicas. Tenía un destino a los hermanos del primer siglo. No fue escrito precisamente a nosotros 200 o 2000 años más tarde. Aunque sí, tiene para nosotros bendición, tiene para nosotros aplicación. Pero la manera de entenderlo bien es primeramente aplicarlo a los hermanos que estaban recibiendo el mensaje. ¿Pero por qué dice siete iglesias y no 10 o 5? Porque siete, como vamos a aprender, el número 7 será bien simbólico en todo el libro. Y también, a lo mejor Juan estaba muy cerca de estas siete iglesias. También dijo ahí en el saludo Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz. Es una bendición comunicada por la palabra de Dios a todos los que reciben el mensaje con sinceridad. Cuando la gracia de Dios está operando en el corazón de uno, una persona, una familia, un pueblo, la paz profunda es posible. En la ausencia de esta gracia, los pleitos están casi garantizados. Es un saludo. Una bendición. Y la bendición está mandado a Dios de tres personas, mirando cuidadosamente. Se ve el Padre, el Espíritu, el Hijo. El Padre, del que es, el que era y el que ha de venir. El Espíritu y los siete espíritus que están delante de su trono. El Hijo y a Jesucristo, el testigo fiel. Otra pregunta. Habrá muchas preguntas aquí. ¿Por qué se habla de siete espíritus? ¿Caso no hay tres personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora siete espíritus? Y en otro lugar va a hablar de siete espíritus. El número siete es un número de algo completo, algo poderoso, algo lleno. Y los hermanos de esta época de persecución extrema van a ser tentados de pensar que el Espíritu ha perdido algo de su poder. A veces cuando está en una gran lucha dice, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Habla del poder del Espíritu Santo, pero las cosas van a ser tan difíciles que van a pensar que el Espíritu ha perdido algo de su poder, aunque no fue cierto. Las cosas van a estar duras. Las apariencias para algunas darán la impresión que Dios no tiene tanto poder o que Dios simplemente ha olvidado de ellos. Pero no fue cierto. Cristo estaba ahí con cada hermano. No había falta de poder ni falta de autoridad. Lo que Cristo dijo en la gran comisión fue confirmado. Vamos a regresar a Mateo 28, 19, porque es muy importante reflexionar en esto cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Porque algunos levantan grandes mitos de personas tan poderosas que tienen tanto poder. Cristo Jesús se acercó hablando y diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Todo. En el cielo y también en la tierra. Entonces, si Cristo tiene todo, ¿cuánto tiene el diablo? Nada, nadísima. Entonces, Cristo no habló así antes de la resurrección. Pero después de la resurrección dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A veces tenemos que recordar esto cuando las cosas son duras. Cristo está ahí con nosotros. Los hermanos iban a sentir abandonados, pero no estaban abandonados. Y eso es lo que se ve quitando el velo. No simplemente enfocando en apariencias, sino quitando el velo. Regresando al texto. Versículo 4, dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, este es el testigo fiel. Dice aquí que Cristo es un testigo fiel, y esto fue importante para ellos como es para nosotros. Cristo vino para testificar la verdad. Y aún a las personas políticas, a todos. Y vamos a ver en Juan 18:33, cuando Cristo estaba delante de Pilato, Pilato era el magistrado más poderoso en toda la región. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa palabra rey era muy interesante a ellos, porque ellos no pensaban en nada que en lo político. ¿Cómo es posible que haya otro rey? No hemos autorizado ningún rey. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Cristo estaba tomando control de la conversación. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces dijo Pilato, luego tú eres rey. ¿Cómo? Ya te caché, tú eres rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Muchos hablan así hoy en día. Usted empieza a decir, pues la verdad de la vida es, ¿qué es la verdad? ¿Quién sabe la verdad? Todo lo que Cristo ha revelado a nosotros es la verdad. Es 100% confiable. Y tal vez tú piensas que, pues claro, todos los cristianos van a aceptar esto. Muchas iglesias, y especialmente en sus universidades en este país, están negando esto rotundamente. Y el peligro no es solamente en las escuelas del gobierno. Vamos a mirar a Marcos 10:6. Cristo dijo, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Está hablando de Adán y Eva. En el principio, temprano. Si usted va a cualquier universidad cristiana, van a enseñar que no, el mundo ya existía por millones, billones de años. Y después, de alguna manera, Dios puso a Adán o se apareció algo. Van a decir, billones, billones de años, pero Cristo dice, en el principio de la creación. Eso es lo que creen casi todo el país, entre cristianos. Eso es lo que enseñan en sus escuelas, negando el testimonio del testigo fiel. Cuando Adán fue creado, el mundo era muy nuevo. Otros no creen en el gran diluvio de Noé. Creen que es nada más que un mito para niños. Pero Cristo no habló así. En Lucas 17:26, Cristo dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todo. Cristo habló de esto como historia del mundo, cosas que pasaron. Y hay mucha evidencia científica que se pasó así. No fue un mito para niños, fue una actualidad. Y es el mismo en la historia de Jonás. Hay muchos que creen, no, pues Jonás, la ballena es para niños, es un mito como Papá Noé, Santa Claus. Pero Cristo dijo en Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que, hermanos, tenemos que decidir si vamos a aceptar las palabras del testigo fiel o vamos a preguntar como Pilato, ¿qué es la verdad? Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. No dice como los testigos de Jehová, algún día en el futuro tal vez. No. Muchos creen que en el futuro Cristo será el soberano. Él es el soberano ya. Ya es el rey de reyes y el señor de señores. Y es un título que implica, tiene implicaciones políticas. Aunque su reino no es de este mundo, sí está teniendo un impacto aquí. Y eso es parte de la razón de que los hermanos primitivos de la iglesia primitiva eran tan perseguidos. Predicaban que Cristo era rey sobre todo. Para César, esto presentó como un soberano rival. ¿Cómo es posible que esa gente dicen que hay otro rey? Vamos a Hechos 17. Se puede ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 17, empezando en versículo 5. Entonces los judíos que no creían teniendo celos, porque ¿qué dijeron los judíos? Los judíos dijeron, no tenemos más rey que César. Y hay cristianos que creen esto hoy. Toda su salvación es el Estado, el gobierno. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa fue la reputación que tuvimos en el primer siglo. Estos cristianos vienen a su pueblo y empiezan a trastornar todo. Hermano, tú estás trastornando el mundo. Si quieres, puedes venir con nosotros a las 5 de la tarde a Hieros y vamos a trastornar el mundo de los marihuanosos por encima de Hieros. Pero después en versículo 7 dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Fue el colmo para ellos que hay alguien predicando otro rey. César puso en una moneda que es, no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres pueden ser salvos sino César. Y vino Pablo diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo en que puede ser salvo sino Cristo Jesús. Y eso fue el pleito. Las implicaciones políticas de que Cristo era un rey soberano sobre todos los magistrados del mundo. Esto fue insoportable para Roma, era el colmo. Decir que había otro rey, por esto, por proclamar esa gran verdad, sufrieron los hermanos terriblemente. Mayormente las iglesias de hoy han abandonado esa parte del mensaje. Si usted habla de esto con muchos cristianos modernos, van a decir, ¿de qué estás hablando? Andan pervirtiendo la verdad, diciendo que pues Cristo es el soberano sobre el corazón. Y eso es todo. El corazón no más. No tiene nada que ver con los magistrados del mundo. Y por eso la influencia de la iglesia es cada vez menos en la sociedad de hoy. Regresando a versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Eso quiere decir que él fue el primero de resucitar de forma de ese cuerpo glorificado. Y soberano de los reyes de la tierra. Recuerden, hermanos, está quitando el velo. Parece que Cristo no tiene nada que ver, pero cuando se quita el velo, tiene mucho que ver. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ayer estuve evangelizando en San Juan Capistrano. Encontré un buen lugar ahí. Y estuve tocando música y aparecieron dos mormones que vinieron a mi lado y empezaron a cantar los himnos. Porque ellos, aún siendo una secta falsa, han copiado a nuestros himnos. Como un papagayo que puede hablar aún cuando no sabe lo que dice. Y yo dije a ellos, mire, yo tengo un himno para ustedes. Y empecé a tocar el número 189, que es Hay Poder en Jesús. Y empecé a tocar y mucha gente estaban escuchando. Una parte dice, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y ellos me dijeron, no sabemos este himno. Al cual yo dije, no me sorprende, ese himno es demasiado poderoso. Y empezamos a discutir un poco, pero como caballeros. Dije, ustedes no entienden la expiación por la sangre de Cristo Jesús. Y hice una pregunta, ¿es verdad que ustedes prediquen que Cristo vino para hacer la salvación posible? Ellos dijeron, sí, claro, Cristo vino para hacer posible la salvación. Como que todo dependiera del hombre. Yo respondí, la Biblia dice otra cosa. Cristo no vino para hacer posible la salvación, Cristo vino para salvar. Como dice nuestro texto, vino a lavarnos en su sangre. Hay una diferencia enorme en predicar que Cristo vino para hacer posible la salvación y que Cristo vino para salvar. Esa es la mera diferencia entre error y verdad. Y como ellos no traían Biblia, yo tampoco tuve que citar de memoria con el poder del Espíritu Santo, Mateo 1:21, el ángel dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nada de hacer posible salvación. Y después hablé de Zaqueo cuando bajó del árbol. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. También 1 Timoteo 1:5, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Punto importantísimo para refutar a las sectas y su esclavitud. Cristo vino para lavarnos con su sangre. Discutí muchos con ellos, pero separamos amigablemente. Yo prometí tocar cualquier himno que ellos querían, y ellos querían escuchar cuán grande es Él, y estuve muy firme con ellos, pero ellos se salieron y yo me quedé. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay que recordar, hermanos, otra vez estamos quitando el velo, revelando cómo son las cosas en realidad. ¿Quiénes somos nosotros? Tal vez en los ojos del mundo somos un don nadie, unos aleluya locos, unos muertos de hambre, pero quitando el velo, las cosas son diferentes. Nosotros somos reyes ya. Nosotros estamos teniendo un gran impacto ahora en toda esfera de la actividad. Pablo creía esto, por esto Pablo dijo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dijo a la iglesia que iban a tener un impacto tremendo sobre las obras de Satanás. Estamos armados, estamos movilizados, aunque nuestras armas no son carnales, pero sí son poderosas. 2 Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos armas, milicia quiere decir guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Somos reyes y estamos participando en el gobierno de este mundo debajo del gran Rey soberano Cristo Jesús. También somos sacerdotes, dice aquí en nuestro texto. Y una de las funciones del sacerdote es orar en intercesión. Y en esto también estamos teniendo un impacto político. Hermanos, vivimos en tiempos en que hay mucha opresión en contra de personas nuevas en el país. Ayer alguien me mandó un video se llama un raid, donde mucha gente del gobierno vino agarrando gente latina y arrestando mucho, y las mujeres tenían que poner una cosa en su pierna eléctrica, y estuve mirando todas estas cosas que está pasando. Nosotros podemos tener un impacto en esto, hermanos. Vamos a 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, está hablando del gobierno, hermano, para que vivamos quieta y reposamente en toda la piedad y honestidad. Dios quiere paz para ti, tranquilidad. Y con tu influencia con el soberano de los reyes de este mundo, tú puedes conseguir esto para muchos. Pero la pregunta es que, ¿vas a venir con el hermano el miércoles para orar? ¿O vas a mirarlo y decir, pues está bonito? No, pues dice que tiene que hacer rogativos, tiene que participar. Dios nos ha dado armas, pero tenemos que usar las armas. Tú puedes conseguir mucho si estás dispuesto a creer lo que está revelado detrás del velo. Versículo 7. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es normal para muchos concluir que, pues claro, esto está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. El día del juicio sobre todo el mundo, y seguramente habrá un día de juicio. Cristo va a venir y buscar, y si usted quiere creer esto, no le voy a enojar, pero parece que esto está hablando de otra forma de venida, otra forma de juicio, diferente del final. Porque hay que recordar, esta carta fue dada para los hermanos del primer siglo, para darles ánimo. Cristo prometió que algo grande iba a pasar en su generación. El templo sería destruido, los judíos iban a ser aplastados. Regresando a Lucas 23, cuando Cristo estaba llevando la cruz, dice, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Él estaba diciendo, mire, ustedes tienen más problemas que yo. Con ese cruz no es nada, lo que va a pasar con ustedes es peor. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Algo grande iba a pasar en la generación de estas personas. No estaba hablando de algo que iba a pasar 2,000, 3,000 años después. En Mateo 23:33. En Mateo 23:33. Mateo. Bien. Cristo, hablando a los judíos, dice, serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo del Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Y cuando iba a pasar, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estaba hablando de cosas que iban a pasar a ellos, pasaban con ellos. También en muchas partes del Testamento Antiguo habla de Dios llegando en las nubes cuando era simplemente un juicio temporal y no el fin del mundo. Versículo 8, último versículo del texto de hoy. Cristo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. esto estaba para confirmar el poder ilimitado del que hablaba. Si el Todopoderoso dice que tú eres rey, tú eres sacerdote, es un insulto no creerlo. Doctrina. Cristo está reinando ya. Está sentado a la diestra de Dios ya. Y está llevando a cabo un gran plan. En 1 Corintios 15, 25 dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto está citando Salmo 110, no vamos a ir a Salmo 110 hoy, pero es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés, muchos se arrepintieron porque sabían que Cristo ya tomó su lugar como rey. En Hechos 2:32, Pedro estaba predicando, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cristo reinando como soberano de los reyes del mundo, inspiró arrepentimiento por 3,000 personas. Y claro, los hombres carnales no quieren pensar en esto. Los hombres a veces prefieren poner su fe en el Estado, en el gobierno, en cosas humanas para su salvación, para su protección, para su provisión. Pero eso es idolatría. Y claro, siempre hay hombres de tiranía que siempre están dispuestos a tomar posiciones de liderazgo para gobernar conforme a su antojo. Salmo 2. En Salmo 2, 1 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes. Estamos hablando otra vez del gobierno. Es un salmo para gente del gobierno. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las cuerdas y las ligaduras, hermanos, son los preceptos de Dios. Hay gente que no quiere respetar nada de Dios, solamente quiere usar el gobierno para ejercer poder sobre otra gente, quitar dinero, quitar, aprovechar de gente. Y las ligaduras y cuerdas son los preceptos del rey verdadero. Pero ellos no quieren esto. Pero están advertidos. Versículo 4. El que more en los cielos se reirá. Entonces, cuando los gobiernos no quieren obedecer, Dios no está así. ¿Ah, qué voy a hacer? No, Dios está riendo. Está burlando de ellos. El que more en los cielos se reirá. El Señor burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. En los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando de Cristo reinando sobre todo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahora Cristo está hablando. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios prometió a Cristo toda nación. Pídame y te lo doy. ¿Quieres Arabia Saudita? ¿Quieres Irak, Irán? Pues pídame y te lo doy. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es lo que pasa cuando ellos no quieren tomar en serio. El Señor de señores y el Rey de Reyes. Es natural para los hombres carnales perversos resistir la autoridad de Cristo, pero no van a salir con la suya. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y eso es el segundo de los salmos, pero el segundo del fin, casi el último salmo, y casi estamos terminando, Salmo 149, habla de personas que quieren imponer estas cuerdas y estas cadenas a los hombres de tiranía, que quieren gobernar conforme a su antojo. En Salmo 149:5 dice, eso es el segundo del fin, el otro era el segundo del principio, dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. La espada de dos filos en nuestra época es la palabra de Dios. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Quién va a hacer esto? ¿Los supercristianos, los magistrados? No, mire lo que dice. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Quitando el velo un poquito, se puede ver más y más del poder que está con nosotros. Nosotros no estamos aquí sin armas, no estamos aquí sin esperanza, estamos aquí para luchar y para lograr grandes cosas para nuestro Señor. Y si usted va a una conferencia de Apocalipsis, a lo mejor vas a escuchar el opuesto. No, no hay esperanza, todo va de mal en peor. Van a enseñar exactamente lo opuesto de lo que está diciendo aquí. Aunque parece imposible que cambiemos el mundo, mirando detrás del velo, podemos ver claramente que, por supuesto, podemos cambiar el mundo. Todo el poder del universo está a nuestro lado. Solamente tenemos que creer y actuar. Y si tú ni te has metido aún en esa gran lucha, entonces quiero orar por ti para que tomes tu lugar en la gran batalla. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar del poco tiempo de nuestras vidas, Señor, dejando atrás, Señor, algo, dejando algo mejor para nuestros niños, para nuestros nietos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio la autoridad, Señor, el acceso que tenemos contigo, Cristo Jesús, el Señor soberano sobre todo el mundo. Y si hay alguien aquí que está tibio, que ni está contigo, Señor, ayúdales a arrepentir pensando que están luchando en contra del Rey de Reyes y Señor de señores. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.